7 y media, 6 y media en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos media hora a luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 3 de agosto, miércoles, con Javier Fernández Bardomingo, de un vistazo y en un momento. La bolsa española, Javier,
prácticamente se mantiene, solo cede un 0,17% y no pierde los 8.200 puntos. Esto en un día en el que Mariano Rajoy se ha reunido con el rey Felipe VI en su habitual despacho semanal de verano. También se ha visto esta mañana con Albert Rivera dentro de su ronda de contactos en busca de la formación de gobierno. Si ayer, después de hablar con Pedro Sánchez, Rajoy no veía apenas posibilidades para llegar a un acuerdo, hoy se ha mostrado algo más optimista, aunque con cautela.
Por lo menos hoy ya me voy de aquí sabiendo que puedo negociar algo. Ayer no había negociación, pero voy a seguir intentándolo.
Por cierto, que el portavoz de Convergencia en el Congreso, Francesc Homs, se ha atrevido a asegurar hoy que ningún miembro del Partido Popular será presidente del gobierno. Convergencia se quedó ayer sin grupo propio en el hemiciclo por primera vez en democracia. Y sepan por último que el Hospital 12 de Octubre de Madrid ha retransmitido en directo por primera vez un parto por Skype. La razón, que lo pudiera ver el padre del pequeño, enfermo de ELA, que no puede salir de su casa.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Londres, José Luis Concejero.
Policía motorizada con armas de todos los tipos y tamaños y preparada para actuar ante un atentado terrorista. Esto es lo que te puedes encontrar desde hoy por las calles de Londres. Se ha presentado a un grupo de 600 agentes perfectamente entrenados para reducir los tiempos de reacción ante un posible episodio similar a los registrados en Niza o Alemania este verano. En total habrá casi 3.000 policías armados peinando permanentemente la capital británica. Un juez acaba de ordenar que la mujer británica retenida en una habitación por su padre en Arabia Saudí vuelva inmediatamente al Reino Unido. Ha estado encerrada durante 4 años, privada de libertad, porque al parecer había besado a un compañero. Y la caída en la construcción y fabricación el pasado mes de julio está estancando la economía del país. Los expertos aseguran que estas son las primeras consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Banco de Inglaterra, por cierto, podría plantear una bajada de los tipos de interés en los próximos días.
Vamos hasta Nueva York con Carolina Martín.
El centro de atención en Estados Unidos sigue siendo el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. Esta vez por celebrar lo fácil que ha sido tener un corazón púrpura, una condecoración otorgada a los heridos y muertos en acto de servicio que le regaló un veterano, y por no apoyar la campaña de primarias de algunos de sus compañeros de filas. Las alarmas sobre la viabilidad de su campaña se han disparado en el partido. Los medios se hacen eco también de la detención de un policía en Washington, Nicholas Young, de 36 años, acusado de intentar dar apoyo material al Estado Islámico. El oficial, que trabajaba en el metro desde 2003, estaba en el radar del FBI desde 2010 y fue vigilado estrechamente durante el último año. Y por último, una elección, la del nadador Michael Phelps, que será el abanderado del equipo olímpico estadounidense en la ceremonia de inauguración de los Juegos de Río.
Marruecos, Rabat, Beatriz Mesa.
Sí, empezamos en Túnez, porque hoy el presidente de la República, Belicaide Sepsi, ya ha elegido al primer ministro, encargado de crear un nuevo gobierno de unidad nacional que sea capaz de hacer frente a dos desafíos primordiales: la quiebra económica y la corrupción, y el problema de la inseguridad tras los últimos golpes terroristas. También en Túnez, 5 años después de la revolución de los jazmines, se ha detenido a 2 blogueros, porque en una estatua habían diseñado un dibujo en el que se estaba denunciando la continuidad del sistema de privilegios y el nepotismo que sigue reinando en la clase política. Y de vuelta a casa, aquí en Rabat, en Marruecos, hoy los directores de la CIA y de la FBI de Estados Unidos han convocado al director de la Seguridad Nacional marroquí, Abdelatif Hamouchi, para celebrar una reunión de máximo nivel en relación al problema del terrorismo.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Belén Montes?
Pues uno de los asuntos que más se está comentando en las redes, Marta, es algo que de momento yo por lo menos no he tenido el placer de hacer: la compraventa de pisos.
Bueno, yo tampoco, Belén. Tiempo al tiempo. La venta y la compra de viviendas ha aumentado casi un 20%, lo que supone la mayor cifra en los 3 últimos años. Amplía la información Juan Andrés Rubert.
Las operaciones se han movido en torno al mercado de de segunda mano. Prueba de ello ha sido la subida de un 22,2% en este tipo de transmisiones respecto al semestre de 2015. Óscar Martínez, experto inmobiliario.
Estamos notando la venta más en segunda mano, ya que obra nueva hay poquita. Hay algún promotor que empieza a hacer algunas promociones ya, se empiezan a ver grúas, alguna, no muchas, pero sobre todo lo que queda todavía es mucha segunda mano, sobre todo de bancos y de muchos particulares que no le han dado salida en estos años.
Los bancos otorgan préstamos a los particulares, pero se muestran un tanto reacios con las empresas.
En cuanto a las empresas, lógicamente, pues el sector de las empresas está muy raro. El tema político está afectando a todo también y las empresas no tienen la misma seguridad que tenemos en la compraventa de viviendas o de temas de inmuebles.
Las mayores subidas en compraventa de viviendas han sido en Baleares, Cataluña y Castilla-La Mancha. Todas las comunidades suben, a excepción de La Rioja y Navarra.
¿De qué más se habla, Belén?
Pues como estamos en vacaciones, Marta, pues se sigue hablando de las vacaciones.
Bueno, estamos, tú y yo no estamos de vacaciones.
Bueno, pero en general...
A ti te vienen dentro de poquito
la
y
época estival
no
es la época de vacaciones.
Vale, venga. La empresa líder en el sector de recursos humanos, Adecco, ha lanzado Desconectar del Trabajo, un informe lleno de consejos para disfrutar de las ansiadas vacaciones, aunque algunos ya las hayamos terminado. ¿Vale? Tienes que poner la pollita ahí. Alicia Navarro.
2 semanas. Este es el periodo de tiempo necesario para desconectar del trabajo, aunque por desgracia no siempre es posible. Los más afectados, los autónomos.
¿Eso qué es? ¿Existe la semana? Yo soy un autónomo, hija. Las vacaciones no existen en nuestro vocabulario.
Pregúntale al autónomo a ver si pueden coger 15, una semana o 3 semanas.
Cuando no lo permite la economía, 10 días ya son bastantes.
Descansar bien en vacaciones conlleva más beneficios de lo que imaginamos, incluso para las empresas. Lo confirma María Gómez del Servicio de Calidad de Adecco.
Empresas que tienen una política de vacaciones y animan a sus equipos y desconectar en esos periodos, pues lo que consiguen es tener empleados mucho más motivados, productivos, que son capaces de encontrar soluciones a situaciones.
El teléfono móvil es otro de los culpables de que no consigamos desconectar de la rutina.
El móvil y el correo son los grandes enemigos de romper el periodo de descanso y de relax. Lo que implica es que al final no puedas descansar y cuidarte como te mereces.
Las vacaciones siempre deberían ser un periodo de tiempo donde cuidarse, divertirse y sobre todo relajarse.
Y se sigue hablando, Belén, en las redes del nombre de un niño.
Sí, se sigue hablando de Lobo, pero el Lobo como nombre propio, claro. Y es que finalmente los padres que habían solicitado en el registro civil poder llamar a su hijo Lobo lo podrán hacer. Nos lo explica Cristina López.
Ignacio Javier estaba emocionado al conocer que el director general de registros y notariado permitirá que su hijo se llame Lobo. Sin embargo, se mostraba preocupado ante lo que decide el juez, que les dio 3 días para proponer otro nombre, ya que en caso contrario, él impondría uno al pequeño.
Pues mira, llorando de la emoción ahora mismo. Yo me alegro que acepte el nombre de Lobo, el director general, pero ¿qué pasa si ya se llama de otro nombre? Eso lo preguntamos en el registro civil de Fuenlabrada cuando nos notificaron esto y se negaron a contestarnos. Yo no sé qué va a pasar, si ya le han puesto un nombre, aunque acepte el Lobo, qué es lo que hay que hacer después, o que si automáticamente se elimina el nombre que le han puesto. No tenemos ni idea, no nos han informado.
En declaraciones a la agencia EFE, el director general de registros, Javier Gómez, anunciaba que admitirá Lobo como nombre cuando los padres recurran la negativa del registro civil de Fuenlabrada, ya que considera que los usos sociales lo están convirtiendo en nombre y ya tiene entidad propia como tal en la sociedad.
¿De qué más se habla en las redes, Belén?
De cerveza, Marta. Mucha cerveza fresquita y bien tirada.
¿Cómo voy a poder ser de otra manera? La cerveza es la bebida preferida en verano para un 43% de los españoles, según datos de Cerveceros de España. Beatriz Quevedo es la afortunada que hoy, pues oye, ha podido catar una.
Una siesta, preparar las maletas y salir a tomar unas cervezas. Así empiezan los españoles sus vacaciones de verano, según la encuesta Hábitos Vacacionales de los Españoles. 9 de cada 10 escogen España como destino vacacional, gracias a las playas, la gastronomía y el clima español. Y es que según Jacobo Laya, director general de Cerveceros España, en nuestro país la cerveza se consume con moderación y se elige por sus propiedades y sabor y no por su contenido en alcohol.
España es el cuarto país productor de cerveza de la Unión Europea. Ahora vamos a ser el tercero. Vamos a recuperar nuestro lugar en el podio y espero alcanzar el segundo porque estamos ya muy próximos de Polonia y que somos líderes en el mundo en producción y en consumo de cerveza sin alcohol.
La conclusión de Cerveceros de España es que hay 2 planes en verano que por más que pasen los años no cambian: ir a la playa y tomar unas cervezas en una terraza.
¿Qué pregunta hacemos hoy en cope.es, Belén?
Pues estamos preguntando a nuestros oyentes si Rajoy tiene margen de maniobra tras el no de Sánchez y la abstención de Rivera. A esta hora, Marta, el 38% de los oyentes opina que sí, que tiene margen de maniobra, frente al 62% restante que opina que no lo hay. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Ángel no entiende cómo pueden ser tan cabezotas todos los políticos, y en el Twitter de La Linterna, Miguel Ángel comenta que Rajoy tiene que romperse la cabeza, pero espera que finalmente lo haga para bien.
Belén, vamos a recordar los canales de participación para los oyentes.
Pues es muy sencillo, porque estamos en Facebook, somos La Linterna. Lo ponen arriba en el buscador y nos encuentran. En Twitter, también muy fácil, @linternacope. Y también tenemos un WhatsApp para recibir sus audios. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Como todos los miércoles, Jorge Alcalde, director de la revista Quo, nos acerca a temas de ciencia y salud a La Linterna. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes.
Puede parecer asqueroso, pero algunos científicos están pensando en extraer nutrientes para nuestra dieta de las cucarachas.
Sí, las cucarachas, esos animales tan maravillosos, ¿sí?, que sobre los que corren todo tipo de mito, que si son capaces de sobrevivir a un desastre nuclear, sí, 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 que si se reproducen más que los conejos. Bueno, parte de estos mitos
son reales.
Bueno,
a veces parece, porque están por todas partes. O sea que...
Y también es verdad que son asquerosos para la mayoría de nosotros. No estamos acostumbrados a convivir con ellas, a pesar de que convivimos con ellas diariamente. Bueno, pues ahora proponen unos científicos quizá ordeñar cucarachas.
¿Cómo que ordeñar?
O algo parecido.
Ah, vale.
Bueno, hay un género.
Es que ya estoy viendo aquí caras de espanto, ¿eh?
Hay un género concreto de cucaracha, que es la única cucaracha que se reproduce mediante un parto de una cría viva, porque la mayoría de las cucarachas viven, se reproducen depositando sus larvas, sus huevos, que luego crecen. Pero esta, efectivamente, tiene que alimentar internamente a sus crías mediante una proteína cristalizada que tiene muchos nutrientes y que permite que este animal, en sus primeras fases de vida, se desarrolle mucho. Bueno, pues ha descubierto que esta misma proteína podría aportar nutrientes al género humano. Igual que la vaca genera una proteína en su leche para amamantar a sus crías, que nutre al ser humano, también esta proteína podría hacerlo al ser humano y algunos otros animales. De manera que ya hay investigaciones científicas muy recientes que proponen extraer esta proteína de las cucarachas. Ordeñar cucarachas no se va a ordeñar. Como he dicho antes, evidentemente, era una broma. No va a haber granjas de cucarachas con una ordeñadora de cucarachas extrayendo esa proteína. Pero sí que se está investigando en reproducir esta proteína de manera artificial, en conseguir, mediante manipulación bioquímica, que estas cucarachas se extraiga esa proteína y en un laboratorio se pueda reproducir.
Copia, sacar copia,
una especie,
¿no?,
de copia.
Sí, sí.
¿Con qué fin? Pues tampoco no vamos a ser tan repugnantes como para tomar la proteína directamente, que pues, vamos a hacer caldo de cucaracha, ¿no? Pero sí para introducir esta proteína en nutrientes de alimentos habituales. En nutrientes de la leche, en nutrientes del arroz, o quién sabe si generar algún tipo de cereal diferente que esté enriquecido con estos nutrientes. Bueno, es una forma más de encontrar proteínas y alimentación.
Pero no hay otro animal o otra planta de la que podamos beber.
Hay muchos, muchos. Hemos empezado hablando del ganado, de la vaca, evidentemente es el ejemplo prototípico, su carne, su leche, las plantas. La mayoría de nuestra industria alimentaria se basa ya en proteínas, en moléculas, en nutrientes conocidos, y en vegetales y animales conocidos. Pero no está mal expandir las fronteras, porque vamos hacia un mundo cada vez más poblado, con quizá algunos recursos en descenso, algunos recursos del mar, algunos recursos de la ganadería, que ya tienen casi sus límites de explotación llegados al máximo, y hay que buscar otras alternativas. E igual que se buscó en su momento en el mar, y aparecieron la alimentación a base de algas. ¿Quién iba a pensar hace 200 años que hoy íbamos a comer habitualmente algas y que podemos encontrar algas en conserva en un supermercado?
Encima es como chic, ¿no?
Sí, encima queda muy bien, es muy glamuroso. Sí. Y que realmente es una fuente de proteínas importante. Bueno, pues en el futuro hay que buscar otras. Los insectos son una fuente de proteínas muy importante. O sea, en muchas culturas en el mundo.
En Asia, ¿no?
En África, en Latinoamérica, donde se consumen habitualmente o se han consumido o forman parte de la dieta algunos insectos. Son fuentes importantes de proteínas. Bueno, hay que buscar más. Y las cucarachas, por mucho que nos dé asco, pues puede ser una de esas fuentes.
Bueno, traes uno de esos estudios que nos encantan a todos siempre cuando estamos en la redacción, bueno, y a los oyentes también, ¿no? Un nuevo estudio que demuestra que las parejas que beben lo mismo cuando salen a tomar algo por ahí, permanecen más tiempo unidas, Jorge.
Pues eso dice, sí, es un estudio de una universidad de Estados Unidos, es un estudio epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que se basa sobre todo en la estadística. Y lo que han hecho es estudiar un montón de parejas, centenares de parejas, elegidas de bases de datos, por ejemplo, de centros de atención a la pareja, uh-huh, o de hospitales en donde se ha hecho algún tipo de terapia psicológica. Y esto, pues, hay muchos datos sobre cómo ha funcionado esa pareja, ¿no? Uh-huh. Y se ha visto cuál ha sido su evolución. Bueno, pues esta pareja ha sido estable, lleva muchos años junta, se compenetran muy bien, son felices, han formado una familia. Esta pareja, sin embargo, tiene muchos conflictos. Y a partir de ahí han intentado determinar cuáles han sido los hábitos en diferentes áreas de consumo de cada miembro de la pareja y a ver si hay alguna concomitancia, a ver si pueden extraer alguna conclusión. Y sí que se ha descubierto que existe una mayor tendencia a la felicidad en aquellas parejas que coinciden a la hora de pedir algo en un bar. Si yo pido vino y mi pareja pide vino, pues nos va bien. Si yo pido vino y mi pareja cerveza, pues parece que eso empieza a ir un poquito mal. ¿Existe alguna relación causa y efecto? Pues no se sabe, evidentemente no. No es posible establecer que existe una relación causa y efecto. Más bien, tendríamos que buscar lo contrario, una relación efecto-causa, es decir, verlo al revés. Las parejas que se llevan bien, las parejas que comparten estilos de vida, pues también tienden a tener algunos de los mismos gustos. Y en este caso, pues a lo mejor a la hora de consumir. O por lo menos aquellas parejas que son más flexibles y se adaptan y somos capaces. Bueno, pues a mí no me gustaba tanto el vino, pero desde que salgo con esa chica que le gusta mucho el vino, pues me adapto. Pues a lo mejor eso genera una mayor propensión a que esa pareja sea estable. Esto no quiere decir que tengamos que beber todos lo mismo, ni tiene que decir que tengamos que salir a beber como locos para que nuestra pareja funcione, entre otras cosas porque hay un límite establecido en esta investigación de cuáles son las unidades de alcohol que no hay que pasar. Y son 14 a la semana. Unidades de alcohol no quiere decir copa de alcohol, quiere decir unidades de alcohol. Por ejemplo, un vaso de vino tiene 1,6 unidades. Uh-huh. Pero una cerveza grande, un doble de cerveza, una pinta, uh-huh, como dicen en el mundo anglosajón, tiene casi 5 unidades. Con lo cual, valoremos que sea lo mismo o no lo mismo que nuestra pareja, más de 14 unidades de alcohol a la semana no es bueno consumir.
Vamos a por otra de las pasiones, ¿no?, de muchas personas, la vida extraterrestre, sí, la civilización extraterrestre. Los expertos dicen que como 1.500 años podremos encontrarnos menos, con ellos, y la COPE estará, claro, para contarlo.
Cuando se produzca ese encuentro dentro de 1.500 años, aquí estaremos.
Nosotros no, pero la COPE sí.
Bueno, quién sabe, yo no pierdo la esperanza. No, la verdad es que se ha investigado ¿cuánto tardará en llegar una señal humana a una civilización extraterrestre? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que la primera señal humana que una civilización del cosmos puede detectar fue, a lo mejor, la primera emisión de televisión. Uh-huh. Hitler hablando en los Juegos Olímpicos de Múnich a las masas. Uh-huh. Aquello fue grabado por televisión, emitido y sigue volando por ahí. Esa señal sigue por el cosmos. ¿Cuánto tardará en llegar a un extraterrestre? Pues teniendo en cuenta que en nuestro vecindario cercano no hay planetas que puedan ser habitables, que ya habrá viajado durante 80 años a la velocidad de la luz, a una distancia de 80 años luz, pero que le falta muchísimos años luz para llegar a un planeta habitable, se ha calculado que eso ocurrirá dentro de 1.500 años.
¡Qué barbaridad!
Dentro de 1.500 años la voz de Hitler llegaría a este extraterrestre y por lo menos si hay alguien allí nos escuchará y a lo mejor podrían
lanzarnos una señal. Pues menuda representación vamos a llevar, ¿no?
Sí, bueno, esa y el resto de misiones.
Bueno, entonces que hagan una criba.
Este programa a lo mejor también.
Sí, oye, este muy bien que les llegue. Gracias, Jorge Calde, como siempre.
Ha sido un placer, venga, hasta otra.
Adiós.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Como todas las semanas, este espacio de los miércoles lo dedicamos a quienes se preocupan por los más necesitados. Hoy no vamos a hablar con ninguna ONG en concreto, hoy vamos a hablar con Guillermo Fernández, un estudiante de Derecho y Políticas, natural de Burgos, que ha estado este mes de julio en Grecia viviendo en primera persona la crisis de los refugiados, la crisis humanitaria más grave que ha vivido Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Además de ayudar, Guillermo ha recopilado muchos testimonios en una página de Facebook, una iniciativa muy bonita, Refugees are Humans, en las que publica entrevistas de quienes viven en estos campos de refugiados. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿En qué momento se te ocurre irte en tus vacaciones o en parte de tus vacaciones a Grecia?
Bueno, como todos los europeos y sobre todo la gente de mi edad, que yo creo que tenemos una inquietud humanitaria no tiene precedentes en España, ¿no? Uh-huh. Pues todos, pues siempre tenía la amiguilla, ¿no? Pero hubo dos cosas que me hicieron cambiar el pensamiento. Por un lado, un post de estos de Facebook, un texto de Facebook que escribió un amigo mío, que me hizo ver que esta crisis no era como una crisis cualquiera o como otras crisis que están en la lejanía. Uh-huh. Que esta crisis tenía su parte de culpa o su parte de responsabilidad en Europa. Uh-huh. Y ya no por las causas de la crisis, sino por la omisión en las soluciones de la crisis. Uh-huh. Es decir, muy habitualmente decimos siempre, los políticos. Pero decimos, oye, tal vez podríamos hacer algo nosotros. Es tan sencillo como coger un avión, irte a Grecia, 60 euros que puede valer, y allí ayudar en lo que puedas.
Bueno, tan sencillo, Guillermo. Uno coge un avión, se planta allí, ¿y qué haces? Tienes que entrar en contacto con alguien para poder ir a un campo de estos a echar un cable.
Efectivamente, y ahí es la parte más complicada. Lo que a mí mayor problema me supuso es escribir y mandar correos a organizaciones, ONGs de diverso índole. Mi prioridad al principio era irme al Líbano. Uh-huh. Vi que no me respondía ningún tipo de organización porque allí la crisis es mucho mayor. Hay 2 millones, creo que son 2 millones de refugiados. Uh-huh. en este país que es vecino de Siria. Uh-huh. Pero claro, yo cuando vi que no me respondían decidí ir a Grecia. Y en Grecia lo mismo, escribía y no me respondían. Hasta que me respondió una organización, acudí allí. Bueno, luego se complicaron las cosas una vez estás allí porque había, pues los refugiados todavía no habían llegado, en fin, una falta de coordinación muy, muy, muy importante que en ocasiones pasa entre ACNUR, uh-huh. que depende de Naciones Unidas, el gobierno griego, no sé,
sí,
una serie de
un poco de caos, ¿no?, en un principio.
Efectivamente. Entonces yo, bueno, al final, el plan con el que iba, fue completamente distinto al plan que hice después. Lo que hice fueron dos cosas, básicamente. Por un lado, iba casi toda la semana a un campo de refugiados pequeño, de gente kurda, 300 personas nada más, donde conocí a dos chicas que estaban llevando a cabo un proyecto, querían llevar a cabo como un colegio. Uh-huh. Y entonces, pues allí, pues daba clases de inglés, daba clases de matemáticas, pasaba tiempo con los niños, pasaba tiempo con los adultos, organizaba algún partido de voleibol, etcétera. Y luego, también a la vez, participaba en la construcción de un nuevo colegio. Uh-huh. Y esto era, pues digamos, el proyecto pequeño.
O sea, te estabas fundamentalmente en labores educativas, ¿no?
Efectivamente.
¿Y cómo es ese campo? Cuando llegas allí, ¿qué te encuentras?
Este campo, la verdad que está mucho mejor de lo normal, o de lo que... Es un campo de los que menos mal está. No podemos decir que un campo de esto está bien, pero es un campo de los que menos mal está. Uh-huh. Eran 300 personas, al ser un tamaño pequeño lo facilita. Eran todos del mismo grupo étnico, eran todos kurdos, y por lo tanto no tenían ese conflicto que suele haber a veces entre kurdos, turcos, kurdos, sí. Luego entre los sirios, iraquíes, y eso lo facilita. Pero donde vi más conflicto fue en el campo donde llevé a cabo las entrevistas y los testimonios, uh-huh. que fue un campo de mayor dimensión, cerca de los 2.000 refugiados. Cerca de 2.000 refugiados se alojaban allí, y eso era mucho más caótico. Había gente de distintas etnias, problemas de abastecimiento, las ONGs, bueno, hacían lo que podían, yo creo, pero no era suficiente con eso.
¿Cuáles eran las principales necesidades que tú veías que tenían esas personas allí?
En primer lugar, una necesidad alimenticia. No se cubren las necesidades alimenticias de los adultos, ni mucho menos de los niños. Hay un menú bastante estándar que yo creo que respeta poco las necesidades, los aspectos culturales de estas gentes. Uh-huh. Y luego, pero también problemas y carencias higiénicas. Estamos hablando de gente que lleva ahí meses. Uh-huh. Y los baños y los aseos que usan son los aseos de la clásica cabina de construcción.
Sí, sí.
Son
los portátiles, vamos, los que nosotros vemos en festivales, conciertos o en lugares de veraneo y demás, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, entonces tú decides dar a conocer los testimonios de estas personas, ¿no? De alguna manera, además de ayudar allí, concienciar, ¿no? Sobre lo que allí está pasando y creas esta página en Facebook. ¿Cómo es esta página?
Claro, a mí lo que me llevó a crear esta página, Marta, fue lo siguiente. Yo llegaba un momento que me daba cuenta, hablabas con la gente y te decía, no, es que nos da igual la clase de inglés, nos da igual que nos pongan mejor, que nos pongan un suelo en la tienda de campaña, nos da igual que nos cambien un poco la comida. Es que nosotros estamos viviendo una guerra que se nos prometió que huyendo de esa guerra nos acogerían por medio de un derecho de asilo, que es un derecho reconocido universalmente en la Carta de Naciones Unidas, en diversos documentos, y esta gente que se supone que estaban ahí temporalmente lleva una espera de meses. Y esa gente que, suficiente, que huyan de la guerra, se dan cuenta que ahora no les acogen en ningún sitio. Entonces, claro, yo digo, ¿cuál es el problema por el que no se les acoge? Puede haber varios problemas, varias interpretaciones. La mía personal es un problema político de dentro de Europa, que hay una fuerte islamofobia. Crecientemente la extrema derecha está aumentando como no ha aumentado desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Lo hemos visto con partidos como el UKIP en Reino Unido, lo estamos viendo con movimientos y movilizaciones xenófobas en Alemania, el partido de Marine Le Pen, el Frente Nacional en Francia, en todo el norte de Europa. Entonces esa gente, imagínate, Merkel dice, oye, yo quiero coger refugiados, pero es que el electorado xenófobo me va a castigar. Entonces yo digo, ¿cómo puedo concienciar, desde mi humilde punto de vista, cómo puedo concienciar de que esta gente, de que esa islamofobia está basada en unos prejuicios falsos que me he dado yo cuenta una vez he llegado allí? Digo, pues promoviendo testimonios humanos. Y me doy cuenta que esta gente tiene vidas como cualquiera de nosotros podríamos tener. Les hay médicos, les hay conductores de autobuses, hay familias con 12 hijos, ingenieros. Si hay gente, de verdad, que es como si ahora mismo hubiera aquí una guerra y tuviéramos que huir.
Bueno, además, ¿consigues mantener el contacto con esas personas con las que has recogido esos testimonios? ¿Ellos tienen acceso a Internet y puedes mantener el contacto con ellos?
Sí, eso es uno de los buenos elementos que yo creo que hay en los campos. Hay wifi y toda esta gente, pues, hombre, vamos a ver, están ahora en una situación muy precaria, pero todo el mundo tiene su teléfono móvil y pueden acceder a Internet. Yo con muchos de ellos ha habido, pues, muchos de los testimonios son efectivamente pues testimonios con gente con la que he tenido un trato muy justo, pero otros son gente que yo he llegado a hacer buena amistad con ellos.
Guillermo Fernández, recomendamos desde La Linterna esa página que has puesto en marcha en Facebook, Refugees Are Humans, lo vamos a poner también en nuestro Facebook, para que la gente vea, bueno, lo que has hecho este verano en julio y conozcan esos testimonios. Muy rápido, Guillermo.
Sí, nada, simplemente, bueno, ahora esta página yo me he marchado, pero va a haber una chica americana, Cristina, que va a continuar. Y luego también comentar que gran parte de las entrevistas que estoy haciendo las hice gracias a, bueno, un compañero mío, Sergio Talafet, que está grabando un documental, que estuvo grabando allí un documental sobre las consecuencias de la guerra en Siria y que, bueno, que saldrá en aproximadamente 8 meses.
Gracias, Guillermo.
Muchas gracias.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.